seguimos trasnochando en la noche de COPE, ¿eh? Y parece mentira que todavía haya misterios por desentrañar dentro de nuestra historia más reciente, ¿eh? Que parece que porque pasó hace poco, pues lo conocemos todo. Investigadas, además, épocas tan investigadas como la posguerra. Pero a ver los hilos, como lo dicen por allí, ¿eh? ¿Es posible seguir las huellas de la presencia de nazis en Galicia, por ejemplo? ¿Creéis que es posible? Pues esta historia que te vamos a contar ahora nos va a llevar a un pazo gallego en plena Ribeira Sacra, en el que perseguiremos junto al protagonista el paso de nazis por estas tierras.
Trasnochadores, estamos hablando de una novela que se lee de doble en doble parpadeo, es decir, rapidísimo, porque la estructura arquitectónica de la historia que ha hecho su escritor es magnífica, mezclando una parte de una realidad muy cruenta con una parte de ficción que tenía que funcionar. Y lo ha conseguido porque nos deja con el secreto pendiente, ese secreto que se llamó la ruta de las ratas, a su paso por el noreste de España. La ruta que presuntamente seguían los fugitivos nazis de camino a su refugio final en Sudamérica. Y el autor de esta novela es Xavier Quiroga, licenciado en Filología Hispánica y Galaico-Portuguesa, profesor de Lengua y Literatura Gallegas, y es el que ha investigado todos estos datos para por fin podernos contar esta historia o descubrirla, ¿verdad, Xavier? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues lo habéis explicado muy bien, entonces poco puedo decir. He investigado y he escrito la novela.
Una novela que es La casa del nazi, porque precisamente, ¿cuál es el dato real de toda historia, de toda esta historia? ¿Dónde arranca exactamente?
Bueno, la historia tiene sus orígenes en unas lecturas que por casualidad llevé a cabo de unos libros que hablaban sobre la presencia de los nazis en Galicia. La presencia era de un historiador y quedé sorprendido, muy sorprendido. Seguramente es la misma sorpresa que recibe las personas que cuando acaban de leer esta novela. Entonces me dije, aquí hay una novela. Seguramente quedé fascinado, como fascina la presencia de los nazis aquí, pero quedé sobre todo sorprendido porque se puede rastrear todavía mucha presencia aquí. Es un campo que puede, muy muy abonado, pero hay que levantarlo para verlo. Los nazis estuvieron entre nosotros y durante una época de la posguerra, cuando ya perdieron la Segunda Guerra Mundial, cuando el Tercer Reich se descomponía, pues esa diáspora de intentar escapar de los criminales del Tercer Reich, escapando como ratas, de ahí la metáfora, pues intentaron buscar los puertos que los llevaran a Sudamérica. Y a través de eso tenían que esconderse. Pues hay una ruta denominada de los monasterios, y una ruta que permitía esconderlos hasta que en el puerto de Vigo cogían un barco para ir a Sudamérica. Y de ahí parte todo.
Y Xavier, ¿qué hacían los nazis en Galicia? ¿Se reunían? ¿Con quién? ¿De qué hablaban?
Bueno, vamos a ver, los nazis en Galicia tuvieron una presencia enorme, inicialmente con la Legión Cóndor durante la Guerra Civil Española. Precisamente para despedir a la Legión Cóndor se hizo un desfile militar el 26 de mayo del año 39, en que casi todo Vigo, una parte salió y otra fue obligado a salir a despedirlos entre vítores y embarcaron para Alemania. Unos meses después estarían luchando en Polonia, declarando la Segunda Guerra Mundial. Pero esa presencia de los nazis aquí continuó durante muchos años. Y en Galicia, sobre todo, porque en Galicia teníamos el wolframio, minas de wolframio que servían como material bélico para fortalecer todo su armamento. Entonces hubo mucha presencia. Bueno, pero también en toda España. En toda España tenían un complejo de empresas denominado Sofindus. Había una operación Ogro para intentar eliminar alemanes desafectos al régimen de Hitler. Estaba Clarita Schuffer, Coco Chanel, había casas, pisos, residencias, colegios y también conventos y abadías que, una vez que los aliados empezaron a imponerse, los nazis buscaron ya una salida, algo para poder escapar. Y que, de acuerdo con muchas veces la Iglesia, que les procuraba la documentación, se escondían en monasterios. Bueno, esta es una parte, digamos, de la historia con mayúscula. Hay mucho más. Hay un monasterio que aparece en la novela, el monasterio de Samos, que incluso se dice, hay un cantero que trabajó allí, que dice que está enterrado y que vivió Hitler y Eva Braun, porque existe la teoría sobre Hitler de que no murió en el búnker de Berlín.
¿De que pasó por Galicia?
Y que pasó por Galicia, sí. Existe una teoría de un famoso farandulo que se está poniendo muy de moda con esta novela. Bueno, es una novela que está sorprendiendo también en Galicia, lleva 4 ediciones, llevó varios premios y tiene mucho interés y mucha fuerza, porque los nazis nos fascinan, yo no sé por qué, pero existe una fascinación con lo nazi. Y la teoría sobre Hitler pues se basa en que los rusos no dejaron analizar el ADN, los americanos siguieron buscándolo durante muchos años, y existe una teoría de un avión que está documentado que voló hasta Barcelona, en que viajaban Hitler y Eva Braun. Y posteriormente, a través de una ruta entre Barcelona, Santander y Vigo, a través de ciertos monasterios, pues embarcaron en el puerto para Sudamérica. Te digo esto porque incluso la televisión americana y la televisión inglesa pues se acercó al monasterio de Samos, y el canal Historia tiene ciertos elementos sobre esto.
Desde luego que la sorpresa ha sido constante, ¿no?, durante todo el trabajo de documentación.
Ha sido constante, pero también me creó cierto problema, porque yo lo que pretendía es que era escribir una novela y documentarme, y tenía tal cantidad de material que en un momento determinado me dije, ¿qué eres? Y me pregunté, ¿qué eres, historiador o novelista? Yo pretendía hacer una novela de ficción.
O arquitecto, porque la verdad es que mezclar ficción y realidad...
Bueno, la arquitectura de la novela es una estructura que es aparentemente compleja, pero es fácilmente habitable por el lector. Una vez que uno va leyendo, va haciendo encajar todas las piezas que parecen algo dispersas, y al final es un final cerrado, no es un final abierto. Es decir, es compleja porque tiene una historia del pasado, una historia del presente, y están relacionadas. Y existe la historia con mayúscula, que te hablé de la presencia nazi aquí, con elementos que están documentados, como el famoso Walter Kutschmann, que es un criminal nazi que escapó y que aparece en la novela. Y existe otra historia con minúscula, porque la novela en sí tiene una historia. Hay una historia de amor, hay una historia de corrupción, y hay una historia que nos lleva al actual, a lo que es la corrupción política y empresarial actual que se mueve aquí y en todas partes.
Y además la más famosa organización cazanazis del mundo, la organización Simón Wiesenthal, que además sigue desde su fundación hasta estos días.
Sí, tiene presencia. Precisamente la Fundación Simón Wiesenthal aparece al principio porque a este empresario y político gallego en la ficción, relacionado con un partido político que está en el poder, pues le llega una comunicación de Sudamérica de un antiguo miembro de esta organización, en la que lo pueden relacionar con un pasado nazi. Entonces esta persona se descubre al principio, no estoy descubriendo la novela en sí, pues intenta buscar aquellos datos que aclaren esa posible vinculación con él o su familia de la huida de los nazis por España. Y aclararlo sobre todo para que ningún dato salga a la luz. Es decir, que se trata de una novela que junta la historia, el pasado, con elementos reales, con elementos, lógicamente, de ficción, y que llegan hasta nuestros días. Es decir, no es una novela histórica en sí, aunque se mueve en el pasado y el presente.
Cuéntanos de este taxista intrépido, que se mete en cada una con tal de irnos llevando, ¿no?, por la novela a los lectores.
Sí, bueno, es verdad que el Pepe Reina, Reiniña, el protagonista, está sorprendiendo mucha gente. Me preguntan por él. Podríamos calificarlo de muy audaz, muy atrevido, aventurero, activo. Es un buscavidas. Y también algo romántico, aficionado, muy aficionado a leer novelas, y sobre todo con algo importante, tiene alma de detective, él lo declara. Entonces empresario y político, no puede gestionar esa búsqueda con un detective al uso ni con la policía. Entonces lo encarga a este pequeño buscavidas. Y este buscavidas, me tomen todo, que es además honesto, muy legal y muy decente, es también algo enamoradizo, pues...
Pero, Xavier, ¿se puede ser me tomen todo y honesto y enamoradizo al mismo tiempo?
Sí, se puede. En la novela creo que lo deja decir. Un poquito veleta. Él es un poquito veleta, enamoradizo y engatusador, pero también es un sabueso que busca y no desespera nunca y no se da nunca por vencido a pesar de las palizas que le dan y lo mal que lo pasa. Y tanto revolver y dar vueltas, pues logra llegar a un final que no voy a revelar, pero que conviene llegar al final para acabar la novela y que todas las piezas encajen.
Bueno, hablando de revolver, Xavier, en el libro, nada más ver la portada, hay una frase que llama mucho la atención. Dice: si todos los hechos relatados en este libro fueran producto de la fantasía, no quedarían verdades en los rincones más ocultos de nuestra historia. Revolver la historia. ¿Cuántas veces la fantasía, Xavier, nos lleva a conocer al final la verdad?
Exactamente, exactamente. Muchas veces tenemos que usarla para investigar, para darle... Y siempre la realidad supera la fantasía o la ficción. Es sorprendente, pero... Y tenemos cantidad de historias aquí, al lado, cerca. Es simplemente preguntar, moverse, ir... Porque he de deciros que la investigación que realiza este taxista, este Pepe Reina Reniña, pues en una primera parte la he realizado yo. Es decir, el autor, en este caso el protagonista sigue los pasos del autor, pero posteriormente el protagonista supera al autor, se lanza mucho más adelante, llega mucho más lejos y la historia cobra nuevo dinamismo porque viaja por toda Galicia, se mete en un monasterio con secretos antiguos y pasadizos que guarda importantes claves y llega a la Ribeira Sacra que tú antes describiste de maravilla. Es un lugar fascinante, un paraíso por descubrir, y hay una casa que tiene un pasado y que allí se recuerda, y hay un pazo donde se celebraban fiestas, se rendían homenajes a los nazis, y hay una historia de amor, una historia perversa, una historia de pasado que se retuerce varias veces, pero acaba siendo clara para el protagonista.
Ay, amigo Xavier, que este taxista Reina, que va descubriendo las cosas en sus ratos libres, que esto hay que dejarlo muy claro, porque al final, si la conclusión o una de las conclusiones que nos llevamos, ¿no?, como lectores, es al final nos enteraremos de todo porque gente en sus ratos libres o en sus ratos de máxima creación, como es en el caso de Xavier, al final conoceremos la verdad sobre esta historia.
Bueno, es lo que tiene no ser un escritor profesional, tiene sus ventajas, puedes escribir en clandestinidad, te importa hacer una obra aunque te lleve muchos años escribirla y no tienes, bueno, tienes el inconveniente de poco tiempo porque tienes una ocupación profesional, pero estás ajeno al ruido mediático, tienes tu tiempo y tu ritmo y puedes investigar, vivir y sentir, y si puedes hacer sentir a través de los textos y de una novela, pues mucho mejor.
Ojo, trasnochadores, que La Casa del Nazi, esta novela que os estamos presentando aquí en la noche de COPE, ha sido finalista del Premio Galardo Libro Galego y ha ganado también el Premio Arzobispo de San Clemente. ¿Contento con la acogida, Xavier?
Bueno, estoy muy... Bueno, primero sorprendido, como he dicho, por los premios. Incluso se hizo una ruta literaria por la Ribeira Sacra para localizar los sitios donde aparece la Casa del Nazi y donde se sitúan los hechos. Lleva 4 ediciones en año y medio, que eso es más sorpresa todavía en un país pequeño como Galicia y en gallego. Esta es una traducción. El Premio San Clemente tiene muchas connotaciones, que es concedido... no adolescentes, sino personas de 17 y 18 años que lo leyeron de toda Galicia y de fuera de Galicia, incluso del extranjero, de Londres, de Moscú, incluso de América. Y yo pensé que escribía una novela que era para adultos formados, que escribía con mucha seriedad, y resulta que es muy atractivo el protagonista, es muy atractivo el tema nazi y resulta muy atractiva la historia. De ahí el interés de Ediciones B, que agradezco el esfuerzo, y veremos pues cómo sale, cómo se lee y qué el boca a oreja, cómo funciona.
Ay, Xavier, algún día dejaremos de tener teorías alrededor de todo esto y tendremos certezas.
Bueno, las teorías, la ficción también funciona, es decir, no todo tiene que ser certeza. También puede haber alguna mentira, mentirijilla, para darle ese ingrediente, ese picante que necesitan las cosas.
Esa columna que todavía de cemento está ahí y permanece en pie junto a otras de piedra en la casa del nazi, nos dice mucho, te dice mucho, Xavier.
Nos dice mucho, pero convendría no revelar nada más. Sí, hay en una casa todavía unas columnas de cemento que tienen su parte esencial en la historia y que hay que ir descubriendo poco a poco. Aunque tengan la sensación en las primeras 20, 30, 50 páginas de que a ver de qué va, todo se enlaza, todo se junta y creo que van a ver una historia que los sorprenderá, por lo menos.
Trasnochadores, sabéis que lo he hecho con muchísima elegancia y disimulo, porque he leído la última frase del libro. He puesto en un compromiso perfecto a Xavier Quiroga, pero precisamente para eso, para llegar a esa columna de la casa nazi, que es el final, hay que ir al principio de esta novela. Xavier Quiroga, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras.
Buenas noches.
Buenas noches. Sí.
Buenas noches.
Buenas noches a los dos. Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Seguimos en marcha aquí en la noche de COPE
Y es que tenemos esta manía los lunes de arrimarnos a la banda sonora de nuestro programa y esto empieza a vibrar muy bien en todos nuestros tímpanos, porque Banda Sonorizado sucede los lunes y gracias a Urbano Canal. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola. Esto para espabilarnos un poquito.
Esto es, bueno, es para buscar un momento, ¿no?, íntimo, ¿no?, aquí en la noche, en estos momentos, porque vamos a empezar esta entrega de nuestro especial Bandas Sonorizados con algunas de las mejores bandas sonoras dedicadas a grandes gestas deportivas, ¿no? Ya que acabó la Liga, podemos dedicar un poquito esto sin que nadie se sienta aludido. Estamos aquí.
Es verdad, que nadie, claro, se sienta aludido.
Y nos acabas de sorprender porque con tan solo 9 notas, ese tin, ton, tin, ton, tin, ton, ya la tenemos.
Pero tú
ya la hemos preparado.
Qué bien juntadas, ¿no?
Sí, sí.
¿Por parte de quién? De un tío que ha demostrado que no solo es un actor de carácter y director excelente, sino además es gran compositor. Hablamos de Clint Eastwood, porque esta es la película Million Dollar Baby de 2004, perdón, dirigida por él, interpretada por él, y él mismo compuso esta emotiva banda sonora original. Este es el tema final de la película Million Dollar Baby, esta historia de una campeona de boxeo que protagoniza Hilary Swank junto a Eastwood y Morgan Freeman. Hay que decir que los tres obtuvieron el Oscar, uno como director y película, la actriz protagonista y actor de reparto para Morgan Freeman, y lo que sí que es verdad que no consiguió la banda sonora. Pero bueno, vamos con otra de esas películas con un reparto espectacular. También Michael Caine, Max von Sydow y Sylvester Stallone se unen a futbolistas de la época como Pelé, Bobby Moore y Osvaldo Ardiles en la película de 1981 Evasión o Victoria. La música es de Bill Conti. Elegir entre Evasión o Victoria, ese es el quid de la cuestión en esta película en la que tenemos a Sylvester Stallone haciendo de portero, nada menos.
Bueno, pues arrímate, que vienen curvas.
Eso, pues el propio Bill Conti, compositor de esta banda sonora, coincide también con Sylvester Stallone en la película que inicia la saga de Rocky Balboa. En 1976, Rocky gana el Oscar a la mejor película y a la mejor dirección para John Avildsen. La banda sonora no lo consiguió, pero sí que permanecerá en el recuerdo de todos para siempre. Escuchamos Gonna Fly Now.
Venga, trasnochadores, el lunes es vuestro.
Arriba. Todo el mundo aclamando a Rocky mientras sube esas escaleras en Filadelfia, ¿no?
Es que a veces no tiene por qué ganar un premio algo que es muy pegadizo. Es que no se gana el premio a lo pegadizo, ¿no?
No, ya hemos tenido aquí ejemplos en otras ocasiones, en otras bandas sonorizadas, de que no siempre lo que se queda más para la gente obtiene el premio, ¿no? Así que, bueno, en este caso, este Gonna Fly Now no fue premiado. Y hay otra canción que tampoco lo fue, pero desde luego
no puede faltar.
Es la que no puede faltar si hablamos de Rocky. La mirada del tigre, The Eye of the Tiger, aparece en Rocky 3.
¡Qué
subidón, ¿eh? Trasnochadores. Es que esta música nos pone las pilas, ¿eh? Nos hace ya pensar que casi ya puede ser miércoles.
Sí,
ya, en un
poniéndonos
momento,
un poco las pilas y salir a entrenar por la calle.
¿Por qué no? Te motivas así a lo loco, ¿eh? Y, sí, sí, sí.
Oye, pues es verdad, ¿eh? Me la pondría de lista. En el caso de que saliese yo a correr con Isabel Lobo por las calles.
Ya te vendrás tú conmigo, ¿eh? Sí, a quitar sí. las últimas pues calles antes de que el pulpo las ponga y te vienes a 4 kilómetros rico, rico.
Un poco de Survivor y Eye of the Tiger, ¿no?
En patinete. Yo, si no hay patinete o ruedas, no hay trato, ¿eh?
Bueno, pues podemos probar, ¿eh? Podemos probar. Luego vale. grabamos un vídeo y ya verás tú las risas. Vas a ver.
Bueno, hemos empezado con boxeo, hemos vuelto al boxeo, fútbol. Vamos ahora con el género automovilístico. Hablamos de la película Rush. Chris Hemsworth da vida al piloto inglés James Hunt y el actor germano-español, porque es nacido en Barcelona, Daniel Brühl, encarna al genial piloto austríaco Niki Lauda, conocido mundialmente. La gran rivalidad entre ambos se recrea en esta película, Rush. La banda sonora es otro atractivo de la película. Estamos escuchando y vamos a seguir escuchando partes de esta banda sonora de Hans Zimmer. Zimmer compacta en esta música toda la tensión del momento. O sea, esto se llama escudería. Casi estamos viendo el coche como llega a boxes, entra y le hacen el cambio de la gasolina, de las ruedas, etcétera, y cómo todo ese equipo está corriendo alrededor del coche, ¿no?
Ponte un Zimmer, Ponte un Zimmer en las orejas, siempre que puedas.
Y sinceramente, esta película, Rush, es una película, yo diría que infravalorada, porque está muy bien montada, desde luego. Y además contiene algunos temazos como este que está empezando a sonar por ahí abajo. The Rocker, firmada por Thin Lizzy. Suena la voz de Phil Lynott a estas horas por la noche.
Y tanto. Pero nos has dejado ahí con la cosa esta de la rivalidad. Más detalles. Es real. La historia
sí,
que cuenta
la película. Sí,
la
historia de Rush es totalmente real. Es la historia que empieza en la Fórmula 3, donde coinciden por primera vez el piloto inglés James Hunt, un actor... el actor es Chris Hemsworth, pero James Hunt era el personaje real que era realmente impulsivo, un piloto pues eso, muy dado a la juerga, llevaba un poco la vida del rockstar, se pegaba a la gran vida, etcétera, y bueno, de hecho falleció bastante joven debido a estos excesos. Y su rival era Niki Lauda, un piloto austriaco muy tímido, muy callado, muy metódico, y que en esas batallas que tuvieron acabó de forma bastante trágica en el Gran Premio de Alemania, en Nürburgring, y pues eso, se acabó quemando. Acabó con un accidente de Niki Lauda y que le dejó quemaduras de por vida y bastantes secuelas, pero Niki Lauda sigue vivo. El otro, James Hunt, no.
Ya, uno así con que, cicatrices, el otro...
El otro lleva el otro cicatrices ya, de otro tipo, efectivamente. Es. Así que, bueno, la verdad es que merece la pena ver la película porque, bueno, está, como siempre, un poco teatralizado todo,
sí, pero vamos,
pero la rivalidad 1... era real y la llevaron de la Fórmula 3 a la Fórmula 1 y ganaron varios campeonatos del mundo, los dos. Hubo una rivalidad, pero hasta el final.
Y habrá escenas de carreras, incluso, que también muchas, tiene su cosa muchas. De tensión, es interesante por ambas partes.
Bueno, pues sobre fútbol también se han hecho películas muy interesantes. Hemos hablado antes de Evasión o Victoria, y también tenemos que hablar de The Damned United, de 2009, en la que Michael Sheen da vida a Brian Clough, un técnico cabezón como pocos, que entrenó al Derby County, al Leeds United, al Nottingham Forest, ascendió e hizo campeones de liga estos, al Derby County y al Nottingham Forest. Incluso al Nottingham Forest lo llevó dos veces a ganar la Copa de Europa, un equipo pequeño, menor. Estamos viendo ahora lo del Leicester, pues este fue parecido, ¿no? Una cosa que
insólita, ¿no?,
en su época. Pues también se hizo muy famoso por su boca, ¿no?, porque sus declaraciones explosivas y la banda sonora de esta película, The Damned United, 2009, corre a cargo de Rob Lane. Isabel diciendo, esto me recuerda algo, ¿eh?
Sí, no, y que qué difícil, ¿no? Estaba pensando, qué difícil, teniendo tantas películas de boxeo, de temática también futbolística en este caso, ¿cómo, siendo compositor, eres capaz de hacer una creación nueva sin dejarte influir del todo, ¿no? Escuchando esta música, a lo mejor no la asociarías a una película que tenga que ver con fútbol, y sin embargo...
Sí, pero sin embargo sí...
La ambienta, ¿no?
Claro, está perfectamente ambientada la película, y realmente es otra de esas películas sobre fútbol que está muy bien, porque está el personaje merece la pena, Brian Clough, o sea, era un personaje total, o sea, tenía declaraciones como, hablando de un futbolista, decía, dice, no era precisamente nada guapo, dice... Yo a veces cuando tenía un mal día me sentaba a su lado porque parecía Errol Flynn. Sin embargo, cuando salía al campo era como el Picasso del fútbol.
Bueno, o sea, era un poquito así, también rockstar, ¿no?
Este tipo.
Pero también gusta a veces esos titulares,
sí,
ahí,
claro,
un poco que desengrasen las ruedas de prensa.
Siguiente pregunta y tal, ¿no?
Siguiente pregunta, sí, además eso dice. Dice, no sé si soy el mejor entrenador del mundo, pero estoy en el top one. Era otra de sus declaraciones de Brian Clough.
Bueno. Ah, sí, modestia
no aparte,
¿eh?
Y te contesta.
Vamos con otra de boxeo que también hoy me he venido arriba y tenemos muchas. Robert De Niro da vida al boxeador norteamericano Jake LaMotta en la película de Martin Scorsese, Toro Salvaje, de 1980. Aquí Scorsese elige para la banda sonora esta pieza de Pietro Mascagni de la ópera Caballeria Rusticana. O sea, es un intermedio de esta ópera y está, pues eso, ambientando la vida llena de violencia, de alcohol. También un hombre que pasó de ser un campeón de, pues eso, de boxeo a ser al final un cómico, se dedicaba a hacer stand-up comedy, cosas así. Bueno, era un personaje total, este Jake LaMotta también, así que, y es uno de los grandes papeles también de Robert De Niro, por supuesto.
Y tanto, o sea, es que mis neuronas reflejo han vuelto a hacer un guiñito. Uh-huh. Sí, porque Hans Zimmer se inspiró precisamente en esta pieza.
Sí, probablemente.
Para hacer Pearl Harbor.
Ajá, seguro.
Es verdad, pues mira, ahora que lo dices.
Os pita la oreja.
Sí, ahora sí. Ahí,
¿no? Ahí vamos, claro que sí. Pues de la Caballeria Rusticana de Pietro Mascagni. Pasamos al básquet directamente con He Got Game, una mala jugada en español.
Ah, qué buena.
Película de Spike Lee de 1998, protagonizada por Denzel Washington, y la música de Public Enemy. If man is the father, the sun is the center of the earth, in the middle of the universe, then why is this verse coming six times rehearsed? Don't freestyle much, but I write them like such. Word. Amongst the fiends controlled by the screens, what does it all mean, all this shit I'm seeing? Human beings screaming vocal javelins, sign of a local nigga unraveling. Uh-huh. My wandering got my ass wondering, with crisis and all this crisis. Aquí no nos pita directamente el oído porque evidentemente, o sea, la base de fondo es la canción de Buffalo Springfield, For What It's Worth, de Stephen Stills.
O sea, con las cosas claras. Urbano.
En el mundo del rap es habitual coger un tema súper conocido como base.
De hecho, pues creo que incluso al final de la canción aparece Stephen Stills también cantando. O sea, pero bueno, pero los que le dan esta vuelta y utilizan esta base para dar este toque baloncestístico, ¿no?, a la cuestión, pues es un Public Enemy, o sea, uno de los grandes del hip hop mundial de todas las épocas.
Sí, pero no todo va a ser baloncesto, no. Ni fútbol, ni Fórmula 1.
Vamos a ir con una de hockey. Aparte del castañazo, quizá la mejor de la historia en este género, hablamos ahora de Miracle, película de 2004, protagonizada por Carl Russell, que hace de un entrenador que lleva al equipo de Estados Unidos a la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1980. Escuchamos The Team, de la película The Miracle, y en esta película suenan también algunas canciones de los 70 tan interesantes como este Don't Fear the Reaper de Blue Oyster Cult, que suena el cencerro. Cencerro lo decíamos porque hay un sketch muy famoso de este Saturday Night Live en el que sale precisamente esta canción y están haciendo ahí uno que está dándole al cencerro todo el rato y el supuesto productor dice I need more cowbell, necesito más cencerro en esta canción. Pero esa es otra historia, hablaremos de ella en otro momento. Bueno,
interesante el sonido del cencerro, ¿eh?
Claro que sí, por supuesto, y en esta canción omnipresente y... Más cowbell. Hablábamos antes del castañazo y claro, ¿cómo no íbamos a hablar del castañazo? Slapshot es el título de la película original de 1977 con Paul Newman, con los hermanos Hanson, esos trillizos, bueno, no son trillizos realmente, ni siquiera hermanos
son real. Amigos, ¿no? Que se parecen un montón, ¿no?
En la película son hermanos, supuestamente los tres son con el pelo largo y gafas de pasta.
En la realidad parecidos razonables, ¿no?
Sí, vale. Efectivamente, en la realidad no eran hermanos los actores. Pero vamos, son los auténticos protagonistas de esta película, El Castañazo, y que tiene además una banda sonora llena de música disco de los 70 como este You Make Me Feel Like Dancing de Leo Sayer. Música setentera, esta película El Castañazo es espectacular por las pintas setenteras que llevan todos, o sea, esos cuellos, esa chupa de cuero que lleva Paul Newman en la película, que es para intentar buscarla y comprársela, sinceramente.
Bueno, ¿no la habrás subastado?
Eso te iba a decir.
Y bueno, y todo lo demás, la película es impresionante, El Castañazo hay que verla por lo menos una vez al año.
Iba a decir, pensaba que ibas a decir en la vida, pero no,
al año.
Eso, los hermanos a los hermanos Marx también una vez al mes, tampoco va mal. Y a Hans Zimmer un minuto al día de canción, por lo menos.
Ojo con eso, ¿eh? Ya voy a soltar aquí el primer latiguillo friki, porque los que vayan a ver Piratas del Caribe, hemos de decir que desde la primera de Hans Zimmer, esa música, a la de Geoff Zanelli, que es el nuevo compositor, de verdad que es
qué
un
bien,
papelón,
¿no?
Haber cogido la herencia de esos piratas y hacerlo también.
Ajá, bueno, habrá que verla. Yo todavía no la he visto. No, he
no,
visto
no
la...
yo no hago spoilers, solamente
no he visto
la música.
La venganza
solamente.
De Salafar, todavía, bueno. Pues nada, vamos a acabar esta sección con una de béisbol.
No.
Ya que sí, béisbol, venga. Moneyball, rompiendo las reglas, película 2011, protagonizada por Brad Pitt. Cuenta con este tema de This Will Destroy You, que es un grupo instrumental americano, que se llama The Mighty Rio Grande.
Ha llegado a mis oídos, Urbano, que con esto que hacemos todos los lunes de bandas sonorizados es difícil porque dicen que me entra una especie de rabia cuando habla el locutor, en este caso eres tú, Urbano. Dice, pero porque
y la que está hablando es ella,
¿eh?
Ojo, cuidado lo que va a soltar.
Ha llegado a mis oídos, no sabe con qué quedarse, porque cuando dice que cuando entramos en la canción no deja de escucharle y le fastidia mucho, pero que cuando le cuentas las cosas también le interesa mucho, entonces también le fastidia cuando te callas. No sé cómo interpretar esto. Ha llegado a mis oídos. No sabemos qué hacer, trasnochadores, con esto. Pues os contamos curiosidades. Urbano Canal,
claro,
siempre tiene un montón de cosas que contar de las películas y la música pues se disfruta mucho, pero claro,
hay
que...
un trasnochador que ha hecho un nombre muy original para Urbano Canal y en vez de decir bandas sonorizados dice Urbanda sonorizado.
¡Oh!
Vaya, pues,
ese te ha ganado.
Me lo apunto y me lo quedo, desde luego.
Te lo quedas.
Lo hacemos con mucho cariño y nos encantaría poder poner todas las canciones y los temas enteros, pero claro, esto daría para una hora, por lo menos. Y,
claro.
Salvo que haya una campaña de firmas, recogida de firmas, me parece que no va a poder.
Todavía nos quedan lunes, ¿eh? Y te quedan lunes a ti, trasnochador o trasnochadora, que estás ahora mismo en directo en la cadena COPE a las 3:47 hora menos en Canarias, que sepas que Bandas Sonorizados se hace entre todos. Escríbenos un tuit ahí en nuestro Twitter, @lanochedecope, un comentario en facebook.com/lanochedecope, o también tenemos un correo electrónico y teléfonos. Todo eso le llega a Urbano y después hace estas maravillas sonoras.
Pues sí, y las tiene que hacer en el tiempo que tenemos, trasnochadores, así que mandar un correo a urbanocanal @lanoche@cope.es y seguirá sonando la música y seguirán dando los datos más interesantes.
Yo Urbano, me lo apunto todo.
Gracias.
Un placer.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE. Estar informado. ¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juanma.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí, este 4.
Igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
La puerta de Mundo Friki. ¿Quién se viene?
Trasnochadores, la verdad es que los lunes hasta ahora lo que nos pasa es que las llaves las perdemos y tenemos que abrir una dimensión a la que no querríamos entrar.
Pero hay que entrar con ganas, no, claro que sí, no, porque existen todos los seguros del mundo hasta que Álvaro Nebreda nos confirme lo contrario. Hola, buenas noches.
Buenas noches, chicas. Los seguros, parece un mundo aburrido, pero no lo creáis, ¿eh?
Aburrido. No es aburrido. ¿Pero qué sabéis vosotros de los seguros?
Pero, a ver, ¿por qué no es aburrido?
A ver, la gente está acostumbrada al seguro de vida, al seguro de hogar, los de viaje, pues los típicos que oye todo el mundo y que al final la gente pues está viendo a ver si le pagan cosas o no y al final pues son papeleos. Pero claro, hay cosas mucho más raras que se pueden asegurar. Incluso puedes asegurar pues muchísimas cosas y que la gente que te la vende tiene que, pues, que innovar para venderte eso.
Quizá le interese algo imprescindible para cualquier propietario de una vivienda, un seguro antivolcanes.
Continúe.
Según mi tío, que es un auténtico experto en volcanes, un terrible volcán se dirige hacia aquí.
Sí, yo también tengo un tío.
Pase. ¿Cuánto cuesta ese seguro antivolcanes?
No sé, pongamos $200.
¿$200? No tengo tanto dinero.
¿Y qué me dice de ese bote?
Ni hablar, lo guarda Lois para emergencias.
Oh, venga, en Rhode Island no hay emergencias.
Bueno, no, pero creo que tampoco hemos tenido nunca un volcán.
¿Y no cree que ya es hora de que lo tengamos?
Me pillaste, Burlancaster.
Demasiada retórica hay aquí, ¿no? Pero aburrimiento ninguno. Al final, esto de los seguros va a ser más original de lo que pensamos, ¿o no?
Bueno, y vais a ver que es más original aún de lo que la gente puede pensar en cualquier momento, porque es un mundo increíble y muy friki. Yo pensaba que no, pero me he puesto a investigar y está un mundo friki con todas las de la ley, ya veréis. Porque vamos a empezar con un seguro pues un poco así más suavecito. Va a empezar, que es uno que nos protege de una devastación que hay cuando eres padre o cuando no, que son los niños y sus trastadas.
¿Seguro antitrastadas en serio? Pero, ¿y esto solamente para los hijos? Porque has dicho lo de padres así generalizando, pero ahijados, para sobrinos, todo. Primos pequeños, ¿sí?
Vecinos que se cuelan en casa a coger la pelota y de paso te tiran un jarrón, en real, lo que surja.
¿Sí? ¿Y en qué consiste?
Es una cláusula de seguro antihogar que se puede contratar y que además de, pues, de cubrirte pues, incendios, robos, lo que sea, te cubre si tu hijo se pone a jugar, por ejemplo, a la pelota en el salón y el jarrón ese chino que te regaló tu bisabuelo, que ya no lo puedes encontrar, hace ¡plaf! Y se cae. Pues te lo recomponen, o intentan arreglártelo, o te lo llevan a arreglar, o te pagan lo que costaba.
Mira, me extraña que tengan esta cláusula, ¿eh? Porque anda que pues no hace falta tener niños. Yo he roto una lámpara hace nada.
Si te digo lo que he roto yo en mi casa, sí que creo que no he roto.
Vosotros sois unos gamberros, ¿eh?
Así somos. Somos así.
Ya está.
Seamos así.
Clarísimo. Sí. Seguro antigamberros en la noche.
Si mis padres llegan a saber esto, bueno, sabéis que ahorra mucho dinero conmigo, ¿eh? Yo tiré hasta la televisión, fíjate lo que te digo.
Bueno, suponemos que en todo esto hay algo paranormal, es decir, ya poniéndonos a asegurar lo que tenemos aquí, ¿por qué no lo de allí?
Pues sí.
Claro, bueno, porque lo de allí ya lo aseguramos también, ¿no?
Claro, también, pero claro, hemos visto que pues eso, los niños hay que asegurar, pero imagínate también pues que pasan cosas con fantasmas, pues también habrá que mirar eso, ¿no? Por si acaso.
Pero solo por si acaso.
Por si acaso, nunca sabes lo que va a pasar en tu casa. Imagínate que un día pues estás ahí, pues yo qué sé, desayunando y pues surgen cosas. Pero esto es mucho más amplio, porque mira, por ejemplo, cuando van turistas a visitar pues unas zonas encantadas con guía, que se hace un tour, ahí ya contratan seguros para si la gente pues le da un chungo al corazón o le da un ataque de ansiedad porque parece ver que la cortina se ha movido y está ahí el fantasma de Canterville, por ejemplo, pues que le puedan curar y que tenga todo gratis y no tenga que pagar él lo que es la salud.
Bueno, sustos o que te muerda algún ser paranormal de estos, ¿no?
Claro, porque esto es normal, más o menos, pero claro, hay un seguro ya que se ha hecho específico para esto que se llama el Spook Safe, que se llama A Salvo de Hechizos. Y tú, como persona, puedes contratar una empresa que te cura de fantasmas, vampiros, hombres lobo y otros entes raros para que si aparecen en tu casa, oye, pues tú, si te estropean la casa, ya no pasa nada. Esto está seguro, que muevan lo que quieran, que luego ya pues lo van a poner todo bien.
Isabel, ese seguro no le sirve de mucho, ¿eh?
Ya, bueno, quizá que ha llegado el momento, trasnochadores, de hablar del último contrato que firmé. Realmente esa cláusula estaba, ¿eh? Y cada vez que hay luna llena, yo me tengo que tomar, bueno, pues un jarabito, ¿eh? Para relajarme las fuerzas, ¿no? ¿Sí? Que la pupila la tenga en mi sitio, que el colmillo, bueno, más o menos descienda, pero lo mínimo para no rozarme el labio inferior. Y así.
Ese medicamento se llama Disimule usted, ¿no?
Disimule, más o menos. Pero sí.
Interesante. Oye, pero estos son seguros que cubren cosas extrañas, pero habrá todavía un seguro
sí,
para algo de más allá, más allá.
Es que me ha hecho gracia porque...
Me ha llamado cosa extraña.
No. Hablaba de los seguros.
Pero ser extraño no es malo, lo extraño atrae, hazme caso. Yo te lo digo porque eso es así.
Vale, zombies, hombres, lobo, vampiros,
no obstante,
pero otra
claro,
cosa.
Claro, esto es justo que hay un pack, pero hay un pack que se sale de esto y hay uno seguro propio para los anti-extraterrestres.
¿Ah, A ver si en esta cláusula era la misma que me ponían a mí, porque claro, las personas que tenemos esta doble vida, ¿no? Mujeres lobo y estas cosas, solemos durar bastante, somos muy longevos, ¿eh? No se sabe nuestra edad casi nunca, y entonces todo lo que firmamos lo firmamos como muy a largo plazo.
Claro, esto tiene sentido porque estas aseguradoras ofrecen, por si has sido aducido por alienígenas, o te has quedado embarazado por uno de ellos, o incluso si hay un conflicto interplanetario, sí, pensé que esto es de coña, pero esto es de verdad, lo mejor de todo. El caso es que si, por ejemplo, te aducen un día que estás desayunando en tu casa, hay unas tastadas, vuelves y tú demuestras que te han aducido y te lo y el seguro está de acuerdo, te pagan, a ver, no te pagan mucho, pero es algo, te pagan $1 al año. Pero claro, el límite está en que más de 1 millón de años, según ellos, no te pueden pagar. O sea, si te han metido en la eterna juventud en la fuente, al 1 millón de años ya no pagas más, 1 millón, lo que te ibas.
Ya, pero claro, esto, ¿quién lo va a demostrar? ¿Va? Es que es complicado. Aquí salen ganando ellos, ¿eh?
Bueno, salen ganando ellos, pero es que, mira, esto es una tontería, yo estoy de acuerdo. Pero yo me he puesto a investigar por mi cuenta y he dicho, ¿sí? Si por ejemplo un día cae un meteorito en una casa o un coche, ¿eso lo cubre el seguro? ¿Creéis que cubre el seguro un meteorito si te cae a la casa o al coche?
Seguro que esto ya lo están reclamando en algún punto del mundo.
Seguro
es que
no.
Es que no lo cubre. El problema es que la gente lo está reclamando porque dice que a ver si va a pasar un día. Que tienes un seguro a todo riesgo en tu casa y te cae un meteorito encima, se te va a tomar por saco la casa y encima te quedas sin casa y sin nada y sin meteorito.
¿Qué te parece, Álvaro Nebreda, que Dimensión Friki la aseguremos de risa mortal?
Sí, pues también. Pues es que date cuenta. No, es que según vamos, va peor esto porque los seguros están muy raros. Y hay también eso, para evitar problemas con los espectadores en películas de cine, por ejemplo.
Que no te echen novio, chavala. No, está claro. Después del guión, si que no ligues.
Si no tienes a quien te eche la mano así cuando estás ahí muerta de miedo por una peli, ¿qué
pero
pasa?
Pero el problema es que yo pensaba, joder, pues si hay una película de miedo, pues lo mismo que lo da el tour. Esto, pues claro, pues si hay un ataque de ansiedad y tal. No, esto es mucho mejor. Porque lo que protegen es de una muerte por ataque de risa en una comedia, por ejemplo.
Eso por un lado. Y a las actrices también les hacen firmar,
efectivamente,
¿verdad?
Efectivamente. Las actrices, por ejemplo, están en una película, no sé por qué, las empresas no quieren que se enamoren y llegan a pagar incluso $1 millón para que la actriz prometa que no se va a enamorar durante la película y les deje colgados. Pero vamos, la actriz se puede enamorar y seguir haciendo la película, que se puede hacer dos cosas a la vez.
Pero ¿cómo anti-enamorar? ¿De verdad ya estamos en contra del amor?
Yo en esto no estoy de acuerdo. Mira que no estoy de acuerdo con el amor a veces, pero yo en esto no estoy de acuerdo.
¿Ya estamos en contra del amor? ¿Qué problema tenemos con el amor?
No, hombre, pero el amor, pues eso, que míralo con cuidado. Pero date cuenta que esto seguro se puede hacer también por partes, porque el cuerpo humano tiene partes y tú puedes ir asegurando una parte u otra, depende de lo que te apetezca.
Nunca debí enamorarme,
pero este momento no lo estoy entendiendo.
No, vamos a ver, no te enamoras por partes, Álvaro. No,
es por enamorarte, es por ejemplo, tú coges y hay, por ejemplo, hay gente que ha asegurado su lengua porque era un catador.
Hombre, perdonadme, la López.
Sí, el trasero, efectivamente. ¿Eh? Y Rocco Siffredi, el miembro de trabajo, también lo aseguró, claro, porque es su trabajo.
Sí.
Para que veas que por partes. Curioso. Pero, por ejemplo, la lengua, este hombre era un catador de café y la aseguró por $16.2 millones. Pues claro, si no puedes catar el café, no puedes decir si es bueno o es malo.
Hombre, pues sí. Hombre, habrá pianistas, por ejemplo, que tengan aseguradas las manos, me imagino, también,
y,
¿no?
Y los pilotos de Fórmula 1, los pulgares, incluso, fíjate. Pero lo que más me ha gustado es que se puede asegurar el vello del pecho. Por ejemplo, para Chihuahua o para King Kong, pero tienes que demostrar que lo has perdido y que eso te está perjudicando en tu trabajo.
No, pero cuéntale a los trasnochadores quién fue el que tuvo ese seguro de pelo en pecho.
Efectivamente.
De 3,5 millones de euros.
El gran Sex Bond Tom Jones es el que tuvo que asegurar su vello del pecho porque dice que era su marca, lo que era, aparte de cantar, era su marca, lo que él quería asegurar.
Además, rizado, que oye, ya que te pones, ¿sabes?
Eso pica, seguro.
Bueno, pues para que veáis, pero para que veáis que hay más cosas de vello, por ejemplo, una barba también se puede asegurar. Y el que hacía de Papá Noel en un centro comercial trabajando en Navidad, aseguró su barba porque si no se quedaba sin trabajo. Y la aseguró por más de $3 millones.
Pues teniendo niños cerca tiene un problema, ¿eh? Porque los niños barba ven, barba que tiran.
Pero como están antitrastadas, eso se va acumulando y coges antitrastadas y antibarba y ya está todo solucionado. Dos seguros.
Un mix de seguros, ¿eh? Ey, ¿y si nos los pedimos todos a la vez?
Pues sale caro, porque magnífico. Imagínate, si hay que pagar 1 millón para uno, pues eso no, hay que vender la casa y si cae un meteorito, imagínate, no tienes casa, no puedes hacer nada.
Ay, pues, aseguremos. Muchísimas gracias. Nos vamos a asegurar a vosotras, a un tipo que nos lea la letra pequeña.
Gracias.
Sí, eso está bien. Gracias.
Let bring on.
Yo voto porque haya un seguro que asegure que cuando no haya noche de COPE, las historias sigan en cope.es.
Venga, pero sí, sí, ya está hecho.
Ya está.
Los ya lo sabéis.
Ya
y además, la noche está asegurada de lunes a viernes, desde la 1:30 hasta las 4 de la madrugada. Que el turno de noche tiene voz y tiene radio. Claro que sí, en COPE. Y a estas horas también tenemos asegurado el receyuno, Archilla, ¿o no?
Pues tú sí, yo pues de aquella manera, ya sabes cómo cocino. Pero bueno, haremos algo, intentaremos algo.
Seguro que sí. Empezamos la semana, que seáis felices. Buenas noches.
¡Buenos días!